Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Y como cada semana tengo el inmenso placer de estar acompañada de mis dos maravillosos compañeros y copresentadores, Uriol Valljuvera y Borja Pavón. Hola chicos, ¿cómo estáis?
Borja, hola. Te directamente porque te veía venir.
¿Sabes lo que quería hacer? Quería saludar a la vez, junto a ti, ¿no? Para cambiar un poco la dinámica.
Para que se note que no lo grabamos cada uno en su casa, ¿no? Sino que estamos aquí realmente haciendo el podcast.
Para equiparar el saludo. También te digo, estoy yo, está Uri, estoy yo, mejor dicho.
Oye, hoy quiero decir algo, porque hoy he recibido un mensaje en el Elden Ring que decía: alabado sea el programa, ¿no? Y además, cuidado, porque los sin luz hoy en día somos un poco todos, ¿no? Con los precios que hay.
Mira, muy bien ligado. Pero tengo que decir, no. ¿Cómo es? Han traducido Tarnished como sin luz aquí en España, pero en Latinoamérica es taznido, creo, o algo así. Que me parece mucho más bonito, mucho más castellano antiguo, mucho mejor. Algo así, una palabra que es mucho más bonita que sin luz. Pero bueno, realmente sin luz pues crea un paralelismo con la situación actual, bastante bonito.
Pues yo lo hilo ahora y os digo que nuestro invitado de hoy es un ser de luz.
Esto ha sido mucho más bonito.
No hagas ruiditos raros.
Ya, perdón, es que pienso en él y se me ha escapado ese sonido. Claro. Tenemos con nosotros a un conocido youtuber de origen madrileño que crea vídeos, bueno, es director, es guionista, hace un poco de todo, es cómico, es entretenedor.
Entretenedor.
Y bueno, pues es entretenedor y hace sus propios storyboards, hace contenido muy surrealista, diseña juegos de mesa. Bueno, ¿qué no tiene esta persona? Es una de las causas de la próxima extinción del brócoli. Tenemos con nosotros a Papito Remolino, más
correcto,
conocido como Jagger. ¿Cómo estás?
Muy buenas.
Muy buenas, sí. Papito.
Me ha gustado los entretenedores, me ha recordado la vajilla de la cocina.
¿Te ha dado hambre?
¿Dónde está la cuchara? Entretenedor y tenedor.
Ahí está la cuchara.
Muchas gracias, tío, por aceptar esta invitación.
A vosotros por invitarme, ya sabéis que es increíble.
Además, vamos a hablar de un juego que parece que te gusta bastante, ¿no? Sobre todo respecto a lo que es la personalización y la moda. Creo que estás jugando al Elden Ring, que es el juego del que vamos a hablar hoy. Un tanto por ciento bastante alto por la personalización del personaje, porque es muy bonito, ¿no? Lo que estás haciendo con tu personaje.
Claro, empecé con una crisis de identidad con el personaje porque me pillé la clase de prisionero, salí literalmente con 4 harapos y no sabía hacia dónde iba a tirar. Entonces, simplemente dejaba convertir por el juego en base a lo más óptimo que encontraba. Y sí, la verdad que ya vale para un desfile de moda perfectamente.
Claro, si tuvieras que definir a tu personaje tal y como está ahora, el estilo que llevas, dentro de una clase inventada tuya, ¿qué clase sería? ¿Qué clase falta en el Elden Ring?
Es que ha cambiado bastante, ¿eh? Claro. Ha pasado de estar a la modísima de la cabalgata de Brasil y ahora parece, hostia, es que ahora parece una especie de contenedor de basura asesino.
Contenedor de basura asesino podría
es
ser
muy
una...
loco, es muy loco.
Podría ser, o sea, una clase.
¿Sabéis el zampaeces? La armadura del zampaeces. Sí. ¿Sabéis encontrar? Pues llevo puesta todo, menos las piernas porque no puedo. Que voy en calzoncillos. Pero claro, me tanqueo muchísimo y soy rapidísimo. Olé. Es mágico. Es mágico.
Más de tanque, ¿eh?
Más o menos. Es que voy con las garras. Entonces, alguna hostia me como. Claro.
Garras no, pura hemorragia, ¿no? Vas no a tope escudo de hemorragia.
Claro, voy esquivas y hemorragia. Voy dando regates.
Bien. Pues
hay que ir durito.
Pues lo que decíamos, vamos a empezar a hablar del Elden Ring. Vamos a intentar estructurar un poco el programa, aunque es verdad que pues va a primar el caos, creo hoy. Creo que la gente lo va a entender, no solo porque esté aquí Papito Remolino, sino por el propio juego en sí, ¿no? Por Elden Ring. Para empezar un poco, Jagger, ¿es tu juego favorito de From Software?
No, y de todos. O sea, yo ya el primer día dije, este es pronto para decirlo, porque acaba de salir. Este era la primera sesión de juego, que fue de 13 horas, pero bueno, es la primera sesión de juego, pero yo ya sé que va a ser este mi juego favorito ever. Me encanta, sé que no puedo... Llevo ya... Salió hace 10 días o 12 días, ¿no?
Sí, correcto, 10 días.
86 horas llevo.
Mira, pues yo cerca, yo no tanto, pero llevo casi 70 horas, que para mí, hoy en día, con el poco tiempo que tengo para dedicarle a jugar, madre mía, es que cada rato... Tengo que decir, antes de empezar a hablar de más técnicamente, tengo que decir que el vicio que llevo yo a este juego es algo insano. Desayuno Elden Ring, me voy a dormir con Elden Ring, me despierto pensando en Elden Ring. Es
una celebración de tu felicidad.
Pero es casi... No, pero de verdad que...
¡Elden Ring, ya! Yeah.
Pero es un juego que trasciende más allá de que lo juegues. Es un, juego que se queda contigo, que crea pozo en el que, sobre el que piensas, ¿no? Y sí, sí. Yo creo que la principal característica, aparte de la perfección de la fórmula de los Souls, que es clara y evidente, ¿no? Es el hecho de haber creado un mundo abierto con una densidad tan bestia. Por ejemplo, mi pareja estaba jugando el otro día a los primeros compases del juego en un escenario que yo ya había recorrido bastante rato, ¿no? Y bastantes horas, y vio cosas que yo no había visto. Se encontró con personajes que yo no me había encontrado en las primeras zonas del juego. Y eso da una idea de la inmensidad del mundo, ya no solo por tamaño, ¿no? Sino por densidad.
Por densidad, sí, densidad de cosas que hay por todas partes. Es loquísimo y lo bien diseñado que está. Te conduce unas cosas a otras. El propio terreno es un nivel ya en sí mismo, no es un mapa como tal. Es un nivel. Al principio es más llano, pero a medida que se va avanzando se va escarpando todo y el nivel, que es el mapa, se va poniendo cada vez más complejo, hasta el punto que tienes que abrir el mapa y estar como 5 minutitos mirando atentamente el mapa para ver a dónde ir, para ver cómo llegar a un sitio.
No, y aparte, lo importante que es la observación, porque todo está puesto con un propósito, todo el mundo está creado con un propósito en mente y puedes ir a cierto punto que te ha llamado la atención, pero 100% seguro te vas a desviar por otras cosas que te van a llamar la atención después de camino a aquello que querías ir originalmente, ¿no?
Y eso te sorprende más casi que lo que pensabas que ibas a ver.
Totalmente, totalmente. Es loquísimo. Y es de los mundos abiertos mejor diseñados, que quería dejar esto claro al principio, que he jugado yo nunca, ¿no? Y
sin duda. De despertar, o sea, tiene hasta... Te conduce ya no solo a niveles de que tengas que intentar ver cómo es o descubrir grutas o cosas así, sino que el propio mapa se regala, se ofrece a veces. Hay colinas que subes y están pensadas para que según las subas veas las posibles rutas que tienes. O sea, es increíble cómo está diseñado. Es un desfase solo el mapa.
Sí, sí. Y el mapa, de hecho, el hecho de cómo está creado, cómo está dibujado, como si fuera a mano, con pequeñas pistas, ¿no? Porque es verdad que al principio tienes que encontrar distintas partes del mapa en distintas zonas para tener... pues un mapa mucho más claro, porque al principio son solo como sombras, te indica alguna pequeña cosita, pero cuando consigues las piezas del mapa, el mapa está dibujado de tal forma que cada dibujito, cada estructura que salga un poquito de la norma es una clara señal de que ahí va a haber algo, y lo más probable es que sea algo realmente impresionante.
Es que está hecho para que el mapa forme parte del juego, ¿eh? Yo me quedo con unos cuantos mensajes que ya estáis dando, porque es que son tantas cosas las que son destacables de este juego. En primer lugar, no creo que sea en vano que lo consideres uno de los mejores juegos de la historia, porque de momento ya no solo las cifras en ventas, sino también las puntuaciones y un montón de cosas están demostrando que es una de las IPs más exitosas de todos los tiempos, desde hace muchísimos años. Eso para empezar. Después también es cierto que es muy destacable lo que mencionáis, de que lleváis más de 80 horas. Yo llevo muchas, pero no tantas todavía. Pero es que lo más destacable es que incluso... No, es bueno eso. Pero incluso llevando este número de horas, estoy convencido de que... A lo mejor hay gente que ha ido más al grano, ¿no? Pero puedes estar muy lejos de terminar el juego. Y esto es algo bastante maravilloso que no ocurre muchas veces porque otros juegos te cansan antes. Elden Ring es todo lo contrario. Es muy absorbente y, como decía Borja, al final te vas a dormir pensando en el juego. Y eso... pasa pocas veces. Yo creo que va a dejar un vacío muy grande cuando la gente ya lo dé por terminado, aunque puede ser rejugable, por supuesto, nos vamos a quedar con un vacío muy grande.
Sí. Aunque creo que es un juego que va a estar vivo muchísimo tiempo que se termine, ya solo por la comunidad o todo lo que se está generando. Ahora mismo yo no quiero mirar nada en internet en esta primera run, entonces la comunidad ahora mismo son mis colegas. Y juntos nos estamos dando pistas, nos estamos ayudando en alguna catacumba, nos estamos intentando lucrar cositas. Pero entonces creo que es un juego que, aunque se acabe, eso va a ser, o sea, que una persona acabe la partida, ya no solo por lo rejugable que has dicho, que yo estoy deseando pasármelo mínimo un par de veces más, con más cositas que quiero hacer, sino por la vida que va a tener el juego, el PvP y el mundo que todavía se está construyendo en los foros, se está poniendo información en común todavía.
Sí, me ha parecido muy interesante lo que has comentado, porque realmente es verdad que Elden Ring tiene un modo online cooperativo que es un poco anecdótico, no es el grueso del juego, pero es que yo donde creo que está realmente el multijugador o la parte social del juego, aparte por supuesto de sus mecánicas de dejar mensajes a otros jugadores, es el hablarlo con otras personas que lo están jugando. Creo que es el factor esencial de Elden Ring, ese factor social de descubrimiento, es el hecho ya no solo de ir por el mapa tú y descubrir las cosas, sino
de
compartirlo, incluso, correcto, con tus amigos y que te diga, pues yo pasé por ahí y vi eso que tú no viste, como me pasó con mi pareja el otro día, ¿no? Una zona que yo ya conocía, creía haber conocido, ¿no? Y creo que es un factor muy importante y que el juego está tan bien diseñado que se presta 100% a ello. Por eso la sensación de descubrimiento es tan orgánica. Parece que estés descubriendo algo de verdad, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
Y estoy seguro de que lo estás, porque hay cosas que estoy seguro que no descubre todos los jugadores. Que a lo mejor descubre un 20%, un 30%. Entonces, gran parte de la sensación de descubrimiento es auténtica, de que hay tantas cosas que muchas de ellas son nuevas para la mayoría.
Y no olvidemos que From Software es muy dada también a que hay ciertos contenidos que no se pueden ver hasta que terminas el juego, ¿eh? Y que con Elden Ring también es así. Así que, es que como dices tú, la rejugabilidad va a ser a muchos niveles en este caso. No creo que sea simplemente por las ganas que tenemos de seguir disfrutando de él. Y yo me quedo también con otra cosa. Estáis comentando mucho, ¿no? Es un mundo abierto. Lo bueno que es en el sentido de que te ofrezca contenido de calidad constantemente, que además es nuevo. Pero es que aparte de eso... cuando hicimos el primer programa, ya comentábamos un poco lo que sabíamos de que va a haber 6 grandes zonas. Es que no teníamos muy claro cómo de grandes iban a ser esas 6 grandes zonas. Es que yo conozco gente que al llevar 20 horas del juego pensaba, me faltan 5 horas para terminarlo. Porque claro, estaban en la primera de esas zonas, pero es que se van abriendo más. Y es una absoluta locura cada una de ellas, cómo es distinta y cómo es gigantesca.
Sí, sí, lo bien que conduce unas zonas a otras. Si te vas demasiado al este, porque prefieres explorar más de la cuenta antes de ir a Magritte o a Godric, y te vas más al este porque prefieres explorar, te vas topando con Kaelid, que es un infierno. El propio mapa te limita y te cuenta una historia de, oye, si te vas muchísimo al este, si tú exploras más de la cuenta, te vas ya a terrenos peligrosos, igual o más que el propio castillo. Eso solo es el principio.
Sí, sí, ligando con esto, es verdad que tampoco quiero entrar en el debate típico de la dificultad, porque creo que no ha lugar ahora mismo, pero sí que es cierto que hay un esfuerzo notable porque el juego sea especialmente accesible, o sí que te da ciertas herramientas para que la frustración sea menor, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos pues el caballo o el cabrallo, que mejora mucho el moverte por el mapa. Muchos más puntos de gracia, que son como puntos de control, ¿no? Donde puedes subir de nivel. Sí que es verdad que están repartidos de forma muy inteligente y hace que
la travesía... además, también.
Sí, el viaje rápido, también, por ejemplo. En general, ¿tú cómo ves el tema de la accesibilidad a este juego? ¿Crees que es detrimento de la experiencia o crees que mejora mucho la experiencia respecto a anteriores Souls?
Yo creo que mejora muchísimo. Yo creo que es ya llegar con todo bien sabido lo que están haciendo, sí. Y mejora muchísimo, porque sí es verdad que es un juego exigente, pero es lo que al final hace que te impliques. Y ya no es solo exigente en volverse bueno, como a lo mejor es el Sekiro, que es la katana, manejar la katana, y ese es el tipo de exigencia que te pide, porque es como la exigencia del samurái, digamos, es un poco ese rol también. Aquí también muchas veces la implicación del jugador viene de, bueno, pues si no soy capaz de matarle a palos, seguro que encuentro un hechizo, seguro que en esta catacumba, seguro que tal. Entonces es todo mucho más orgánico, es todo mucho más liviano también de llevarlo.
Sí.
Pero está súper bien hecho en ese sentido. La implicación funciona igual.
Y por eso realmente el mundo abierto se siente como algo indivisible ya de la saga Souls. Una vez ya se ha tocado el mundo abierto, es como que realmente el juego debería haber sido, o que estaba destinado a ser mundo abierto, porque esa capacidad de eso. Y es verdad también que los anteriores Souls sí que tenían cierto mundo semiabierto. No era mundo abierto, pero todas las zonas al final estaban interconectadas, lo que demostraba una inteligencia en el diseño brutal y bestial, porque también enlazaban todas las zonas de forma muy orgánica. Pero aquí, en un escenario inmensamente mucho más grande, se ha conseguido esa misma sensación en un escenario de mundo abierto, y el hecho de poder dejar un reto para poder salir a investigar otras zonas y a explorar otras áreas, sí que es verdad que una vez From Software toca el campo del mundo abierto, ya no puede echarse atrás, ¿no? ¿Tú te imaginas cómo puede ser una hipotética continuación de esta fórmula?
Claro, yo creo que también, hombre, es que se les da muy bien hacerlo. Que, por ejemplo, el Sekiro, que es más lineal, para mí es una gozada. Es que era mi juego favorito casi hasta que llegó este. Pero sí, creo que también, o sea, obviamente es algo que es muy refrescante también, en general. Pero que se puede hacer de muchas maneras. A lo mejor deciden, o sea, es una herramienta más, el mundo abierto, al final. Puedes usarla, pero puedes no usarla. A lo mejor dicen, pues ahora vamos a hacer un juego puramente lineal, yo qué sé, ¿sabes? Es una herramienta que está súper bien y súper fresca, pero es una herramienta para mí, el mundo abierto, yo creo.
Sí, pero...
Es buen, perdona, Borja, digo, muy buen mensaje esto, precisamente, ¿eh? Porque que From sean muy buenos es como que hagan lo que quieran. Al final, cualquier herramienta, como él dice, ¿no?, que puedan usar, si lo hacen bien y ellos suelen hacerlo bien, pues evidentemente el jugador puede ser sorprendido. Pero sí que es cierto que es complicado hoy en día pensar cómo van a poder superar esto.
Eso sí.
Mi pregunta es directamente esto. Luego matizo también algunas cosas que habéis dicho muy interesantes, pero mi pregunta es esa también. ¿Crees que se puede mejorar el Elden Ring?
Uf. Es que todavía, como no me lo he terminado y no lo he jugado en toda su profundidad, todavía no tengo la visión entera de cómo es el juego.
Yeah.
A pesar de que llevo bastantes horitas, me gustaría terminarlo para tener como perspectiva de cómo es el viaje, ¿sabes? Todavía no sé del todo cómo es. Pero ahora mismo ha puesto el listón tan alto que es, yo lo veo muy difícil de mejorar, incluso para ellos mismos. O sea, no...
Es que totalmente. Y ya no por lo que comentábamos, e insisto, sobre el tamaño, sino por la cantidad de cosas que hay. Yo no me sentía tan abrumado por un videojuego desde hacía mucho tiempo. Ni siquiera recuerdo si me he sentido nunca tan abrumado por un videojuego. Llevo casi 70 horas y tengo más de la mitad del mapa por descubrir. Y es verdad que no te plantea un objetivo concreto, no tienes por qué ir a hacer algo sí o sí. Es verdad que se dividen varios jefes que forman parte de la historia. Hay muchos otros decenas y decenas de jefes que no tienen nada que ver con la historia. Uh-huh. En mazmorras, ocultos, hay jefes que aparecen solo de noche. Hay jefes
incluso
que aparecen
en el propio mundo abierto también, que puedes combatir a caballo, cuidado.
Claro, justo. Claro. Correcto, es como, yo lo veo tanto como una perfección de la fórmula, es como coger todos los anteriores juegos, todo lo mejor de los anteriores juegos, ¿no? Pues yo que sé, el salto de Sekiro, todos los elementos que los hicieron únicos y montar un videojuego que realmente tiene todo lo que From Software lleva aprendiendo desde 2009, es como el culmen de una fórmula, ¿no? Por eso creo que Miyazaki está preparado para pasar página, ¿no? Para ir a otra cosa. No lo sé si va a ser así, ¿no? Pero se siente así, se siente como la perfección de la fórmula, yo creo.
Sí, yo creo que se nos ha roto un poco la cabeza a todos, porque todos los juegos de From Software en general llevan siendo años, llevan siendo clases magistrales de videojuegos.
Sí, totalmente.
Y ahora este le da bastantes vueltas a cualquiera que hayan hecho. Y mira que me gustan, pero este es otro rollo, tío. Esto es loquísimo. Y creo que estamos, o al menos yo estoy con la cabeza rota todavía.
Sí, sí, sí.
Que llevo 80 y pico horas y sigo flipando, en plan, pero ¿cómo puede ser que siga flipando?
Es que no paras de
horas jugando.
Es que no paras de flipar, es que es algo increíble. La cantidad de el mimo que se ha tenido que hacer todo, la idea, la concepción, como para poder estar jugando 80 horas y seguir flipando con lo que vas viendo, es realmente, y que los que nos están escuchando y realmente no hayan jugado, que sepan que no estamos exagerando, que realmente lo sentimos así porque es un juego realmente abrumador, ¿no? Como lo es también abrumador, hay mucha gente que se quejaba también sobre el apartado gráfico, ¿no? Sí que es verdad que pues quizá hay un poco de popping, ¿no? Aparecen pues algunos elementos en pantalla de forma repentina, pero aquí lo que prima realmente y en lo que Elden Ring destaca por encima de muchos de los demás juegos actuales es por un increíble apartado artístico, es por la dirección artística, es un lienzo, es un lienzo cada estampa.
Te sientes en un cuadro todo el rato.
Todo el rato.
La luz, por ejemplo, hay el foco como más claro de luz es el árbol, tochísimo. Y muchas veces la luz no viene necesariamente de ello, no genera una sombra lógica, por así decirlo, porque está todo en favor de lo que dices tú, de la estampa, está todo en favor de la narrativa del frame en el que estás jugando, y eso me parece increíble, me parece una pasada. Luego ya sí, cuando enciendes ya una lucecita tú en una cueva que no ves nada, ahí ya proyectas tu sombra, pero porque sirve al mismo propósito, me parece la hostia.
Sí,
eso.
Sí, sí, sí. Oye, que por cierto, lo que estáis comentando realmente también se criticó incluso más que eso ya se viene hablando de cuando el juego no había salido, más la parte de rendimiento, que por cierto con los últimos parches, porque mucha gente se queda con eso y ya se olvida, pero ostras, es que se ha solucionado todo eso, y también es importante comentarlo porque el rendimiento del juego es muy bueno y al final para mí es lo más importante a nivel técnico, es el rendimiento y funciona de maravilla. Pero quería añadir algo más muy importante a lo de la accesibilidad que comentabais. En primer lugar, que es lo que dice Borja también, que han conseguido mantener ese diseño de niveles exquisito que ellos ya tenían y que es un poco marca de la casa, ¿no? Porque también hay secciones en las que nos recuerdan a esos niveles más grandes, el propio castillo, uno de los castillos del principio, hay secciones que nos recuerdan a eso. Pero es que aparte, realmente el juego está hecho para que no se pierda ese reto o esa exigencia para los que quieran jugar de esa forma. Sin embargo, los que se sientan a lo mejor en un... A mí, por ejemplo, el primer gran jefe ya me dio bastantes problemas porque intentaba jugar sin invocar. También te lo digo, que eso ya es algo personal que ahí cada uno puede...
Yo también soy un poco cabezona al respecto, ¿eh?
Yo tengo a Cebollita, que es la medusa, que me acompañó muchísimas horas.
La medusa es fantástica.
La medusa, sí. Cuidado, que la medusa... Yo también la uso, creo que la... Que más cuatro la tengo ahora mismo. Aurelia, se llama de verdad Aurelia,
anda,
la medusa.
Cebollita.
Se llama, en el juego te dice que se llama Aurelia, me parece muy bonito, pues Cebollita me parece
el juego se llama Aurelia.
Sí, sí, sí. De hecho, en la descripción...
Pensando, digo, yo no le he podido poner nombre, ¿no?
En la descripción de la invocación te pone que se llama Aurelia.
Bueno, pues Aurelia es
me parece que además, bueno. Cuidado, porque la localización de este juego es de locos. Hay otra invocación, para la gente que no lo sepa, en el juego puedes usar, mediante el maná o la magia, puedes invocar a enemigos del juego para que colaboren contigo en los combates. Es verdad que suele ser anecdótico, no es el centro del juego, es algo más como para distraer en determinados momentos concretos a los enemigos para poder tomar ventaja. Pero hay también un... Bueno, está el famoso Alex el Cazo, ¿no? Alex el Cazo, El gran tarro que se llama Alejandro, de verdad, por cierto. Se llama también, ¿tío?, Alejandro. Sí, se llama Alejandro en el juego. Eso me parece maravilloso. Pues hay una invocación que es, pues, tres tarritos pequeños que, sí, pues, que atacan a los enemigos y también explotan, creo. Pues en el juego, sí, lo han traducido como los terroríficos, los tres terroríficos. Ostras, que me parece, bueno, maravilloso.
Qué bueno.
Parece, oye, maravilloso.
Mágico, es mágico.
La localización del juego me parece increíble.
Pero para terminar con el tema de la accesibilidad, quería decirlo, ¿no? Por un lado está la invocación, que evidentemente, aparte de las que comentáis, también están las que a lo mejor antes de un jefe puedes invocar como si fuera un una sí, persona real, pero que realmente está controlada por la IA. Pero más allá de esto, cuando tú te estás ahí con un jefe que no puedes vencerlo, Elden Ring tiene algo maravilloso, que es que antes, por ejemplo, tenías que repetir o farmear en sitios en los que ya habías jugado, por lugares en los que ya habías pasado, y eso a lo mejor podía ser repetitivo y aburrido. En Elden Ring no es así, porque tú puedes ir a otro sitio donde no has ido, a una cueva donde no has entrado, sí, en un castillo que no has visitado, y puedes seguir mejorando para volver después a ese jefe. Entonces realmente estás haciendo contenido nuevo constantemente, y eso también va en favor de la accesibilidad. Si tú quieres, puedes llegar con un nivel mucho más alto, y sin embargo no te has aburrido por el camino. Eso no lo tenían los otros Souls. Me parece un punto muy importante, porque sin abrir el debate hoy, los que están un poco como en contra de la dificultad, eso para mí lo soluciona completamente.
Sí, 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 totalmente. Yo, por ejemplo, estoy en un punto del juego que se pone exigente. El juego ya dice, vamos, esto se lo convierte ya un poquito en un reto más durito. Entonces, como hay veces que me cuesta, me rayo, simplemente no tengo la tarde como para seguir dándole, digo, tengo un montón de regalitos sin hacer, voy a intentar ver cómo entrar a la academia, voy a ver cómo matar a este tío, voy a no sé qué, y tengo un montón de cositas que voy dejando por el camino, que me las apunto en el mapa, y cuando llega el momento las hago. Entonces, claro, se le vea de una manera como súper orgánica, como súper natural. Entonces luego, sí, vuelvo a enfrentarme y digo, ahora es un poquito más sencillo.
Esa es otra, porque además en los Souls sí que es verdad que quizá más que en otros juegos es muy importante el mood, ¿no?, que tienes o la predisposición. Tiene que haber cierta predisposición del jugador. No es como jugar de forma automática, como puede ser juegos pues más, mucho más accesibles o más sencillos, más fáciles, digamos, ¿no? Pero sí que es verdad que los Souls requieren de cierta predisposición por parte del jugador. Y en este caso, el hecho de poder dejar un rato un jefe que se te atraganta para poder ir a hacer otras cosillas y tal, puede quizá reanimarte, ¿no?, al volverlo a intentar. Yo suelo ser de los que lo hacen mejor la primera vez que se enfrentan a un jefe que si lo continúo haciendo. Entonces lo que hago es irme y ya lo volveré a hacer. Pero me suele salir mejor la primera vez, quizá porque voy
con... Que luego las demás,
aunque me sepa más los patrones de los jefes.
Yo creo porque se va con menos miedo. Luego se coge ahí como el reparo a esquivar todo.
Claro,
y tal,
supongo que la primera vez es, me va a matar igual, ¿no? Así que lo voy a hacer. Entonces quizá esa indiferencia pues te hace responder más automáticamente, sí, a todo. ¿Qué tipo de jugador eres tú en Elden Ring? ¿Eres de parries? ¿Eres de sigilo? ¿Vas siempre a caballo? ¿Cómo te gusta a ti?
Yo ahora mismo soy una trituradora de carne. Yo voy con las garras.
Claro, con las garras, claro.
Que no tiene ningún ataque especial. El ataque especial que tiene es un pasito para un lado. El quiebro es...
Es verdad.
Sí. Entonces, bueno, causa hemorragia, ¿no? Bastante.
Sí, sí. Si metes unas cuantas, pegas hemorragia. Y soy mago, tengo un poquito de magia de inteligencia. Entonces,
en el juego también, ¿no?
En la vida real muy poquita, en el juego un poco más. Antes de una boss fight, algo, antes de un reto así duro, me cargo las pilas de las garras, las imbuyo en magia o en congelación o algún tipo de tal, y quito un poquito más, y se nota bastante. Entonces es básicamente estar todo el rato encima del enemigo. Sí, claro. A mí me gusta un poco la chispita, vamos a pegarnos aquí. Mi estilo no es mucho el escudo, aunque ahora lo han facilitado con el tema de los contragolpes y tal. Pelear con escudo ahora está muy guay también, pero a mí me gusta más ir ligerito, ir fresquito.
Y estar todo el rato encima. ¿Podemos decir que eres el del ring?
Soy el efectivamente.
Sí. Claro, es un chiste que ya le han hecho, claro, no es nuevo, ¿no? Pero estaba...
¡Ostras, la flauta!
Pero no se ha oído la flauta.
No se ha oído. Momentos musicales,
sonado,
por favor.
Sí, sí, hay que celebrarlo. El del ring, efectivamente. Encima voy como a puños, porque las garras están a puños.
Sí, sí. Claro.
Sí, sí,
claro.
Tienes que aproximarte mucho, ¿eh?
Total, es casi como si estuviese boxeando.
No es fácil, con algún combate ir con, joder, las garras.
Pero aparte, que puedes personalizarlo, porque es verdad que puedes ir con escudos, puedes ir más defensivo, puedes ir más ofensivo. Hay incluso, el otro día había Chuso yendo con dos látigos. El tío ha ido full dos, con dos, la Castlevania, se ha hecho un Castlevania. El tío va con dos látigos reventando la peña. Y es del plan, bueno, lo de Chuso es otra cosa,
Chuso
que no tiene
Tom,
nombre.
¿No? Tom, sí, sí. Tom Chuso.
O sea, es increíble. Yo lo intenté y lógicamente tuve que volver a... Yo voy con espada de sabueso ahora mismo. Voy con la de sabueso más 6, creo. Está bastante rota al principio y la ha ido mejorando.
Yo tengo las garras más 23, creo.
Y en el juego también.
Dije, ¿pero cómo?
¿Más 23?
Hostia, es
sí,
una locura.
No sé qué se podía tanto. Yo lo intento, cada vez que paso, lo mejoro en el herrero. Y sí, sí, dije, ¿cómo? Más 23.
¿Pero
sí,
no has mejorado ninguna otra arma entonces o cómo esto?
No, yo estoy completamente invested en las garras. Eso es una cosa que me está dejando para rejugarlo, porque es como, ok, claro. Estoy pasándomelo genial, peleando con las garras porque es súper frenético, pero me estoy dejando un montón de cosas de lado. Entonces tengo muchas ganas de pasármelo con las garras para explorar ya anchamente las posibilidades de combate del juego, sobre todo en tema magia y tal.
A mí es algo que también es un poco la mosca detrás de la oreja, ¿no? Porque pienso, vale, estoy empezando, empecé con Samurai, la Uchigatana, vale, la voy mejorando, pero es que ¿y si después encuentro un arma que quiero mejorar más? Siempre tengo esas dudas, pero sí. Como las armas del juego escalan con el nivel, está hecho de forma muy inteligente. Si tú mejoras bien un arma, no te vas a encontrar otra, aunque sea dentro de 20 horas, que haga mucho más daño que la que has ido mejorando. Está todo muy equilibrado y casi puedes ser el amo con cualquier arma.
Es que eso es una cosa que me gusta, y eso es una cosa que me gusta, que han potenciado muchísimo en el Elden Ring, porque es algo que me gusta mucho también de los Souls, y es que no es tanto el arma, que también lo hace un poco, pero sobre todo el set de movimientos, cómo estés tú de a gusto con el arma.
Correcto.
De coger un arma y decir, claro, bueno, quita
el
esto.
El timing también.
Voy a pegar un ratillo, justo. Voy a pegar un ratillo, a ver qué tal me siento, a ver qué tal es. Decir, ah, coño, pues este movimiento en concreto, a lo mejor el ataque fuerte o el ataque que hace después de en carrera me mola mucho, tal. Y eso es algo que han potenciado muchísimo en el Elden Ring y me flipa, porque
eso, sí.
Todas las armas pueden funcionar, la que tú quieras.
Me parece muy interesante porque no eres tú quien se adapta al arma, sino es el arma la que se adapta a ti. Es el arma con la que te sientes cómodo es con la que puedes pasarte el juego perfectamente.
Sí, sí. Por eso yo me he empeñado de la garra.
Con la garra.
Voy a pasar con la garra porque me lo estoy gozando.
Yo he cogido Samurai y yo sí que no he cambiado el arma, Borja. A mí me encanta por lo visceral que es. Además que quita bastante daño desde el principio del juego. Eso también
la postura y todo es
interesante. Pero cuidado, porque esto también no lo estamos diciendo, pero lo estamos diciendo al mismo tiempo. Es uno de los Souls realmente donde elegir una clase no te limita tanto. Porque aunque tú puedas elegir, pues esto, lo ha comentado él, ¿no? Es decir, que no es mago, pero sí es mago. Esto en otros Souls costaba un poquito más, ¿eh?
Justo.
A lo mejor si tú no inicialmente elegías el mago, la magia estaba un poco limitada. Entonces, es otra cosa que han hecho para que tú puedas elegir la clase, pero sin tener que volver a empezar el juego de cero, que también son muchas horas al final, tú puedas hacer cambios, experimentar, probar y sentirte cómodo con algo al final.
Sí, sí, yo por ejemplo la magia es como está un poco secundario en mi build, pero la uso a menudo, por ejemplo, yo que sé, hay una magia que es como de gravedad, hay una que tira y otra que empuja, y yo sé magias básicas, las de mucha inteligencia no las domino, las que son bestiales, apocalípticas no las domino, pero por ejemplo estoy en una zonita de barrancos o de como caídas, y dije, coño, aquí puedo tirar más de un enemigo realmente, me saco el báculo y digo, por tonto te caes, ahora contra ti no peleo, cositas así que joder, que viene muy bien y que lo hace todo mucho más interesante porque... tienes muchas más herramientas a mano, que no son la pelea necesariamente.
Totalmente. Yo es la magia, la estoy dejando de lado, y cuando veo a gente hablar sobre la magia y sobre las posibilidades, desde el planteo que empezaría otra run y centrarme en full magia. ¿Qué build tienes tú principalmente? ¿Qué es lo que más refuerzas?
Destreza.
Destreza, ¿no? Vas a full destreza.
58 de destreza, sí, sí. Yo, o sea, me tocan, me matan de dos hostias porque va toda la destreza. Soy una trituradora de carne. Si me matan, mato. Si mato yo, mato y lo mato también.
Sí, mucha gente va a destreza. Yo también voy a destreza, fuerza, aguante, y tengo el vigor, que es la vida, ¿no? Bastante baja. Para que la gente no lo sepa, por cierto, la forma de subir de nivel en Elden Ring es pues como la forma tradicional de los Souls. Cada enemigo suelta ciertas runas, en este caso las almas en anteriores juegos de From Software, y por supuesto si te matan esas almas se quedan en el sitio en el que has muerto, puedes ir a recuperarlas cuando resucitas, pero si por el camino te matan de nuevo, pues esas runas se pierden para siempre. Esas runas se pierden. Entonces, para subir de nivel tienes que usar esas runas en los puntos de control, digamos, y cada vez que subes de nivel el requisito de runas aumenta exponencialmente. Entonces, cada vez pues se hace más complicado, ¿no? Poder acumular esas runas, aunque es verdad que cada vez te enfrentas a enemigos más difíciles, que te dan más runas, y es como un círculo vicioso.
Claro, pero la decisión cada vez es más tocha, eso es algo que me parece muy guay.
Sí,
el momento reúnes las suficientes como para subir de nivel, te quedas, yo siempre me quedo un ratito pensando, a ver, es un puntito, pero es un puntito que va a aportar algo. Entonces te quedas un rato pensando, ¿a dónde lo subo? ¿A dónde lo hago? Al principio no tanto, pero a medida que avanzas, se va pensando cada vez más.
Y hay otra cosa que puedes elegir y que puedes rectificar, que a mí me gusta mucho, que es también el tema de los viales, cómo los adaptas, cómo quieres recuperar más magia, pues te pones que todos sean de magia. Si quieres recuperar más vida, que todos sean de vida. O tú, pues haces el equilibrio que creas pertinente. Además, también a través de conseguir ciertos objetos, luego en los lugares de gracia, donde también subes de nivel, puedes también mejorar esos viales para que curen más o para que pues puedas tener más de un tipo. Y eso el juego también lo hace muy bien porque al final es otra forma también de accesibilidad, pero sin embargo nunca se torna fácil, ¿no? Es decir, siempre toman el jugador como alguien que quiere buscar ese reto y disfrutar de la experiencia. Por cierto, aunque esto no sea Bloodborne, yo sí que siempre le doy a la fuerza, cuando voy subiendo de nivel, porque al final intento que los jefes no estar muy alejado cuando hacen esos golpes que son muy difíciles de parar o que solamente puedes hacer con un parry, que a mí el parry de Elden Ring me parece bastante exigente también.
Es exigente, ¿vale? Sí.
Entonces yo intento no estar ahí cerca cuando están esos ataques, y luego cuando hay uno que sé que puedo esquivar, pues intento ser agresivo durante unos segundos, ¿no? Y luego tener la paciencia de repetir esto, y que el combate, si dura media hora, pues dura media hora, ¿no?
Pero claro, es que también, y la fuerza es soltar el golpe concreto en el momento adecuado, es aguardar el momento para soltar el ostión del siglo también, claro.
Mm. Que les puedes dejar aturdidos, ¿eh? Si das muchos golpes seguidos, hay momentos, incluso las invocaciones te pueden ayudar. Puede jugar a tu favor el ser agresivo en ciertos puntos, aún siendo un Souls, ¿eh?
Sí, pero lo fascinante y lo que me sigue fascinando de los juegos de From Software es cómo cambian los patrones de los enemigos, sobre todo de los jefes, según tu estilo de combate. Si eres más de cuerpo a cuerpo, si te acercas más a los jefes, es probable que haya movimientos que no veas de ese jefe, y si te alejas, seguramente habrá movimientos del jefe que no veas, otros movimientos pues más de cerca. Y esa adaptabilidad de los jefes de una inteligencia artificial, por supuesto, no son todos unos lumbreras los enemigos, ¿no? Se adapta pues al estilo del enemigo
son
en concreto.
Un poco peculiares, cuanto menos, ¿eh?
Sí,
los señores,
son peculiares. Unos diseños increíbles, excepcionales. Algo...
Tienen cositas que solo ver a los enemigos decir, pero ¿por qué le quiero matar? Sí, es maravilloso. Los enemigos que de repente que son como maniquíes raros, que de repente es como si alguien les da cuerda y empiezan a pelear.
Sí, sí. Son buenísimos y que se caen incluso, se marean y se caen.
Sí, entonces te tienes que alejar sí o sí, o sea, contra esos no puedes esquivar ni nada, tienen cosas maravillosas. Sí, perdón,
¿Dejaríais que Godric absorbiera una parte de vosotros para convertiros en un arma del señor?
¡Hombre!
¡No!
No lo sé, bueno, depende, ¿no? Depende de si no, si tengo que dejar de ser autónomo, pues sí, la verdad, si me
esa
permite.
Es otra. Claro. Los enemigos que no son del todo antropomorfos, o que no tienen como dos brazos y dos piernas, como Godric, que tiene 80 brazos,
sí.
Las arañas
tiene cosas,
raras.
Tiene cosas.
Sí.
Es mucho más difícil de leerlo. Estamos muy acostumbrados mentalmente, como subconscientemente, a leer los movimientos pues de dos brazos y dos piernas. Pero cuando te toca un enemigo, como las arañas estas chungas, que tienen 6 brazos y varias piernas, es muy difícil leerlo. Es loquísimo. Te ponen en una situación muy nueva también. Eso mola un huevo.
Y el trabajo que hay detrás para animar eso, para crear los distintos movimientos y que se sientan de forma natural. El otro día me encontré con una especie de masa de carne que era como un perro gigante, un perro serpiente repleto de pelo y de tumores, gigante, enorme, y la animación, la animación, o sea, el contraste, el contraste entre lo grotesco de su imagen y la gracilidad de sus movimientos es un contraste tan bestia que desde el plan, ¿cómo se puede lograr, ¿no? que ese contraste sea tan bestia y funcione tan bien?
Yo la primera vez que me encontré a ese bicho, no podía matarlo ni de coña, en plan de, vale, obviamente tengo que unir aquí más tarde, pero lo intentaba varias veces solo para ver cómo se movía.
Es increíble.
Pues se movía riquísimo.
Es increíble. Y precisamente a la cuarta vez que me enfrenté a él para intentar matarlo, ¿no? Al final, pues por suerte lo conseguí, pero vi un movimiento que no había visto hasta entonces. Yo jugaba para memorizar sus movimientos, encontrar patrones, y fue la cuarta vez o así que me alejé más de la cuenta y vi un movimiento que no había.
Bueno, aparte que hay dos fases muy diferenciadas de los jefes, ¿eh? Que cuando tú crees que ya lo sabes muy bien y le has quitado la mitad de la vida,
sí, normalmente.
Y luego suelen hacer otras cosas.
Y hay cositas muy guays que, eso, si no me equivoco, vienen más sobre todo desde el Sekiro, que lo metieron, que cuando hay enemigos, sobre todo jefes, que cuando tú te curas te castigan. O sea, como que la IA detecta que te estás curando y te hace un ataque que si no te estás curando de una manera más conservadora o sea, si te estás curando a lo loco, te va a penalizar.
Sí.
Y ya me empecé a encontrar a esa peña y es duro. Que tú estás en apuro y dices, coño, me voy a curar. Y la IA cambia el patrón y te hace un ataque para penalizarte.
Es muy durillo.
Esto está muy guay.
Pero aún así me gustaría dejar el mensaje que puede ser que haya gente que no haya jugado nunca a un Souls y esté oyéndonos y diga, hostia, mejor lo dejo porque esto parece imposible. No es nada imposible. Y de hecho... lo que me gusta mucho de estos juegos es que la muerte es una mecánica más, no es una penalización de por sí, aunque lógicamente pierdes las runas que hayas ido consiguiendo, ¿no? Pero es una mecánica más para aprender y es una forma de aumentar la experiencia con el juego, y es lo más bonito de eso, que la muerte no es tanto una penalización como una forma más que tiene el juego de comunicarse contigo.
Bueno, es que perder 5.000 runas en Demon's Souls para mí era mucho más agresivo o mucho más negativo que perderlas en Elden Ring.
Justo.
Porque te da como la sensación de ¿cómo la recupero?
Claro.
Eso en Demon's Souls. En Elden Ring es, bueno, en 5 minutos lo tengo hecho, ¿no?
Justo.
Sí, sí.
Justo.
Y además, y otra cosa que también creo que es fruto de la experiencia en el diseño de From Software es que es un juego que es verdad que no te lleva de la mano, es verdad que es mucho más accesible que anteriores Souls, pero sobre todo lo más importante es que no siento que me trate como un jugador tonto. no siento que me tenga que explicar constantemente las cosas que ya puedo saber yo, si pongo un mínimo interés, ¿no? Justo. Si abro el mapa y rebusco, no me está diciendo tienes que ir aquí para descubrir esto con un iconito en el mapa, sino que hay una cueva dibujada en el mapa y mi propia curiosidad dice ¿por qué hay ese dibujito ahí?, ¿no? Y quiero ir yo ahí. No es el juego que me dice tienes aquí este marcador, tienes que ir sí o sí, y voy automáticamente, sino que en el camino voy descubriendo otras cosas, ¿no? Justo. Pero es la propia curiosidad la que impulsa en la exploración. Y eso me parece que es un testimonio de un mundo pues excelentemente diseñado. Y eso de no tratar al jugador como tonto me parece muy inteligente.
Sí, sobre todo porque no te obliga a jugar en automático. Hay claro. juegos que se tienden como simplemente a jugar en automático. Y este no, este mola que te tiene implicado, es que te tienes que implicar. Y es, para mí es algo como súper bonito que un juego así.
Totalmente.
Es que enamorado de los Souls y de este. Es lo más guay que también, que te tienen como muy implicado. Entonces, lo que dices tú, sales del juego y sigues dándole vueltas a alguna zona, a alguna parte, a alguna cosa que puedes hacer.
Totalmente.
O,
y tengo...
algo que has visto incluso.
O algo que has visto, sí. O algo sí, que te parece. Sí, sí.
Algo que te parece, correcto. Es muy bueno eso también. Sí. Oye, que no olvidemos que el icono, como es muy interesante lo que dice Borja, ¿eh? No aparece cuando tú estás explorando, porque lo que vas a ver con tus ojos va a hacer que lo descubras. Pero después, cuando ya lo has descubierto, entonces el icono aparece para si tú quieres dejar eso de lado y quieres volver a las 30 horas. Y esto a mí también me parece un acierto brutal del juego.
Sí, ligando con esto de que es un juego mucho más accesible, iba a decir que tengo testimonios cercanos de gente que no ha jugado nunca a un Souls y puede ser por el ruido que ha habido con este juego, ¿no? Por la curiosidad que despierta, pero que han empezado con los Souls, con este juego, y están encantadísimos, ¿no?
Es
y
es del plan,
¿por
sí,
qué?
Sí.
Claro, pero en plan, ¿por qué no he jugado yo a estos juegos antes, no? He oído mucho.
Yo creo que este también, además, como punto de partida es ideal, porque si lo que más te gusta a lo mejor es el tema puro combate, pues el siguiente que vas a jugar, obviamente, el Sekiro es de los más recomendados. Si lo que más te gusta es a lo mejor cómo es el mundo, cómo es el viaje, lo tortuoso, a lo mejor es el Bloodborne. Entonces me parece como un punto muy guay. Lo único que tiene este, que no tiene los demás, es el mundo abierto, claro.
Porque tú, entre Bloodborne y Sekiro, ¿con qué te quedas?
Yo Sekiro, tío. Es que
¿Sekiro?
Para mí, es que mira que me gusta el Bloodborne y Lovecraft y todo eso, me lo tengo, el círculo de Lovecraft, Dunsan y toda esta peña, lo tengo, me encanta. Pero jugar el Sekiro, o sea, manejar la katana, es casi físico el placer que me da de coger el mando, empezar a matar a la gente y decir, Dios mío, ¿cómo se siente esto, tío? Si tengo platino, el Sekiro.
Es que es el platino.
Es el más distinto.
Pero por supuesto. Namaste.
Bueno, entonces aquí tenemos un señor.
De hecho, creo. Sí, mira, está camisa del Sekiro.
Llevas camiseta, es verdad. Lleva la camiseta de Sekiro. Es verdad. Mapa, sí. Yo tengo que decir que Sekiro lo tuve que dejar por frustración. Creo que no estaba en el mood, tengo que retomarlo, pero me pareció.
Es muy concreto. Me parece como muy. Sí, es una cosa muy concreta. El Sekiro es el entrenamiento del samurái.
Totalmente.
Eso a fuego.
O sea, es el mejor combate de espadas que ha habido en el mundo de los videojuegos. Eso está clarísimo. Es realmente increíble. Otra cosita que es la novedad de este juego es el hecho, comentaba yo antes, de que podemos ir a caballo. No es un caballo, ¿no? Es una montura con cuernos. Los caballos
sí,
no tienen cuernos.
Es bovino, ¿no? Es un bovino.
Sí, tiene pinta. Por eso la gente le llama cabrallo, ¿no? Que es como, bueno, pues es una mezcla de cabra y caballo. No quiero pecar aquí, no quiero que la gente crea que estoy exagerando. Yo lo estoy diciendo esto de verdad. Para mí es el caballo que mejor se controla de la mayoría de videojuegos que he probado. Es preciso, molesta, no se va donde no tiene que ir y cumple su función de llevarte más rápido a los sitios. No es un simulador de cómo el caballo se mueve ni cómo tiene los testículos más grandes o menores.
Es que la gente confunde el realismo con... La gente a veces confunde. Cuando se dicen estas frases, dicen, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, es que tampoco estamos diciendo que sea el más realista ni el más flipante.
Quien venga a buscar realismo a Elden Ring, igual se lo tiene que ver.
Es que por eso mismo, es lo mismo que decíamos con Gran Turismo 7, que ocurre al revés, ¿no? Es decir, son estas cosas que la gente a veces tiene ciertas expectativas y le ciega los ojos de otras cosas.
Además, es un espíritu.
Sí,
es cierto.
O sea, ya es el punto de partida, que silbas y aparece. Y esa animación me parece espectacular, la de subirte al caballo.
Sí.
Porque te agarras no te agarras a nada, pero te levantas y va apareciendo el caballo
debajo. El espectro, ¿no? Se va viendo. Sí.
Claro, lo invocas desde la huevada, realmente. Es decir, sale de ahí.
Es lore.
Me parece muy bonito. ¿Lo usas mucho tú para pelear?
Para pelear no mucho. Hombre, si aparece un enemigo a caballo...
Hombre, los dragones sí, ¿no?
No.
¿Tampoco?
Es que las garras a caballo no hacen mucho. Yo me bajo...
Ya, claro, es verdad.
Yo me bajo del caballo y me lío...
Es verdad.
Me lío...
con el arco.
En la barriguita del caballo, ¿eh? Uf, y eso es duro, ¿eh? Pero son divertidas matar al dragón a caballo. Digo, a pie.
Ya
es
ves.
Es muy heavy porque te tienes que meter debajo del dragón a pegarte con él, pero es una experiencia muy guapa. Así, yo me lo estoy gozando con las garras. Me lo estoy gozando ya a jugar con lo demás.
¿Llevas contador de muertes?
No, pero Es que además yo voy muy, muy de cabeza, pero me muero mucho porque yo quiero, porque yo voy de cabeza. Pero ahora sí puedo esquivar todo lo que hace. A ver si, a ver no.
Luego tenemos, cada arma tiene ciertas habilidades, ¿no? Que son como habilidades especiales o hechizos que se llaman cenizas de guerra, que vas encontrándote por el mundo, como especializaciones del de las armas, ¿no? ¿Tú has cambiado mucho de las garras, de las cenizas de guerra de las garras o no?
No, no. Sí tengo la cimitarra, que fue la que empecé a usar, la primera arma que dije, vale, voy a pegar con esta. Tenía puesto el super ostión cósmico este que levantas la cimitarra y empieza a aparecer con una espada azul tochísima. Y luego, ¡pah! Pegas un guantazo. Tenía esa puesta y la sigo teniendo puesta. A veces me hace falta. Pero con las garras, yo creo que es el único arma que he visto que no tiene un ataque como tal en las cenizas. Es como, quiebras un pasito, pero es un pasito que te viene chef kiss, te viene increíble.
Encima de sobrado, ¿no? Porque es un mini pasito, ¿no? Va de sobrado un poco.
Y sigues a distancia, porque las garras no tienen, es la mínima distancia. Sí. O sea, estás peleando con las manos. Entonces, no la cambio. Podría poner algún golpe poderoso y tal, pero estaría muy vendido, muchos ataques.
Oye, comentar que si hay alguien que se está preguntando otra vez con el tema del caballo. Sí, oye, que estaba yo cabalgando por ahí por las tierras intermedias y de repente se me ha ido el caballo. Y dije, ¿qué está pasando? Que no es un bug, ¿eh? Es que si otro jugador se pone en tu partida,
es verdad.
Te quitan el caballo, ¿eh? Si eres invadido por otro jugador.
Es verdad.
Sí.
Que de repente se baja.
Sí, porque se baja automáticamente, entonces es porque va a aparecer otro jugador que invade tu partida y te va a retar. Es el PvP, pero hay que decir que también puede ser
un
NPC.
Desactivar. No, y que lo puedes desactivar. Si tú no quieres que nadie pueda invadir tu partida, tú también puedes elegirlo y no pasa. Que por cierto, ¿qué os parece la verticalidad? Porque está el tema del salto, que está muy bien. Y a mí los combates, sinceramente, o sea, ya no concibo ahora mismo un sol sin el salto, ¿no? En los combates. Pero es que el propio juego y su propio mundo invitan mucho. Y no te voy a decir que es de plataformas, ¿eh? Pero hay ciertos momentos en los que la exploración realmente, esa verticalidad, gana muchísimo, ¿eh?
Hay cenitas plataformas que me parecen mágicas, además sobre todo por el ritmo del juego. De repente ya no estás combatiendo, viendo a ver si calculas bien el salto por cuando te da por ir por las... ¿Cómo se llaman? Las de las ventanas, ¿cómo se llaman? Las cornisas.
Los alféizares.
Sí. Tiene ahí este rollito que a mí me mola bastante también de sitios medio ocultos que solo se llega a través de verticalidad de ir saltando de un lado a otro para llegar.
Sí, pero más que, o sea, es un testimonio también del diseño de From Software. Más que zonas de plataformas, estás constantemente buscando cualquier punto que pueda ser una zona de plataforma, o sea, porque cualquier punto puede ocultar un secreto. Ahí entra en juego, pues, desde luego, los mensajes que dejan otros jugadores, que creo que es verdad que quizás se ha desvirtuado un poco esto últimamente, porque hay mucho troll. En Elden Ring hay mucho troll, hay mucho jugador que deja mensajito en plan camino oculto más adelante, agujero, prueba dedos, cosas así, ¿no? Cuando ven algo que parece que tiene formas graciosas y todo eso.
Alabado sea yo, te ponen también.
Sí. Alabado sea yo, es verdad.
Fantástico.
Hay mucho troll, pero sí que es verdad que al ser un juego que puede esconder cualquier cosa en cualquier lugar, cualquier escenario te parece susceptible de ser un escenario con un mínimo plataformeo, ¿no? Y el hecho de ir unido a que el cabrallo puede pegar salto doble...
Sí.
Pues es posible que la muerte por caída aumente bastante intentando llegar a sitios donde realmente no hay nada, ¿no? Pero
yo llegué a un sitio ayer que dije, coño, no, o sea, llevaba tiempo, estuve un rato dando vueltas y no podía llegar. Y dije, al volver a los varios días, dije, coño, con el caballo, con un brinco del caballo, llego aquí. O sea, es un sitio que solo se puede llegar con un saltito de caballo, que a pie no llegas. Me pareció muy guay, porque al final es otra herramienta de salto.
Sí, sí.
Es tan precisa, pero es mucho más poderosa, claro.
Sí, sí. Y la verticalidad, sin duda, es un elemento más del juego, mucho más potenciado, que es verdad que ya estaba potenciado en anteriores Souls, porque al fin y al cabo el diseño de los escenarios era igual de profundo tanto en horizontal como en vertical, ¿no?
Y que en niveles demenciales, todo lo que es, por ejemplo, la academia, el castillo, todo lo que es son increíble. Como edificaciones, tienes el propio nivel a pie, pero luego hay niveles encima de cornisas, de tejados, que te llevan a sitios ocultos. O sea, son niveles sobre los niveles, que eso me parece
a mí
mágico.
O los atajos, que a veces...
atajos,
los fantásticos atajos también a veces dependen de ver muy bien el escenario, de estar muy al tanto. No solo son los combates, si tú vas muy a lo loco no disfrutas de este juego.
No.
Está hecho, está pensado para que realmente tú mires a tu alrededor, uses la cámara y vayas descubriendo pues cositas, ¿no? Y esa verticalidad pues desde luego también, yo creo que también ayuda. Por cierto, otra pregunta que os quiero hacer, ¿qué os ha parecido el papel de George R.R. Martin en el juego? Porque
había entendido George Dan, perdona, no sé por qué iba a decir estaría bien,
a lo mejor aparece como jefe ahí también, te imaginas.
Hello darkness.
Pero oye, al principio no se veía mucho, pero vas avanzando en el juego, vas viendo las relaciones entre personajes, sus dramas, y a mí particularmente sí que noto ese toquecito que me parece muy interesante.
Sí, yo por ahora, como tampoco estoy como especulando mucho en la historia o deteniéndome demasiado a leer cada objeto, algunos me los leo, sobre todo los que cojones es esto. Eso sí me los leo, pero por ahora, la primera vez que juego juegos de este estilo, me gusta más como dejarme llevar un poco por la narrativa de la estética, que eso es algo que se les da genial a From Software, en plan que la propia estética de las cosas, de los paisajes, de los enemigos, de todo, te cuente historias. Entonces, no sé muy bien hasta dónde llega su labor o si fue todo es creación suya, ando ahí un poco sin saber.
Yo sinceramente no lo sé, pero yo creo, y lo he dicho alguna vez, que George R. R. Martin envió un mail a las 3 de la mañana un miércoles a Miyazaki diciendo, mira, se me ha ocurrido que le pongas el nombre, porque de hecho, no sé si lo sabes, pero todos los jefes, bueno, eso se ha comentado, no he visto todos los jefes aún, pero según leí en un comentario random de Twitter, que ya sabes que es la fuente oficial de información,
Sí,
comentario
sí.
random de Twitter, todos los jefes finales, los Elden Bosses, digamos, empiezan por R, por G o por M, por George R. R. Martin. Todos
Bueno.
empiezan por una. Es del plan. Se me ha ocurrido Miyazaki que igual me puedes poner, ¿sabes? Que todos los jefes empiecen por
Nombre.
mis iniciales. Y tira milla, su colaboración hasta aquí.
Hombre, él dijo que Michelangelo ha terminado desde hace muchos años, dijo
Sí,
un
yo.
día, señor.
Claro,
A lo
yo,
mejor
el diseño del
empecé
mundo es muy canción de hielo y fuego. El diseño de cómo está
Es verdad.
confeccionado el mundo,
Sí,
eso
yo
sí que
creo.
es verdad.
Habrá bocetado también el world building o cosas así.
Claro, y
Sabrá
los
querrá, pero
dragones.
no se sabe, yo no sé muy bien hasta dónde habrá llegado su colaboración también. Pero desde luego se nota ahí como una mano más, como más occidental, puede ser. En el
Sí,
tema de
sí.
hermanos, que no hay divorcio, no sé qué. Este era el duque de tal que se junta, tiene este rollo también.
Sí.
Como un poco interrelacionar más, yo creo, los personajes del mundo, que es algo que
Justo.
también estaba y evidentemente sigue siendo críptico, ¿eh? La historia de Elden Ring también se cuenta pues para que sea el jugador el que vaya descubriendo detallitos. Que por cierto, antes Borja ha dicho que la gente es un poco troll dejando mensajes. No sé si habéis visto el mensaje de Fortnite, porque es
No.
buenísimo. Porque claro, los mensajes del Elden Ring se traducen automáticamente, es decir, si nosotros estamos jugando en español y este mensaje lo deja de un
Sí.
inglés, pues nos va a poner fuerte y noche. Pero claro, su mensaje era del plan para poner un guiño a Fortnite al
Claro,
juego, ¿no? Y los japoneses se
Fortnite.
volvieron locos, empezaron a twitterar esto y hubo un escándalo ahí bastante divertido.
Cuidado porque Fortnite en inglés significa 15 días, quincena.
Sí.
Fortnite con night de noche es quincena. No sé qué quería decir el mensaje, pero sí, Fortnite
No,
es quince.
querían alentar de fuerte. Y de que hay un fuerte por la noche. O sea, y
Ah,
los
vale,
japoneses, claro,
claro.
los japoneses estaban
Fortnite.
buscando una cabaña, ¿sabes? Estaban buscando y no la encontraban. Y lo pusieron en Twitter y la gente, pues claro,
Claro.
se puso a
Pero le da
reír de
cierto
esto.
toquecito exótico, ¿eh? A veces que sean mensajes así tan crípticos con la traducción, la verdad. Pero hay mucho
¿Y
troll.
los
A veces.
mensajitos de sangre, los veis? ¿Os gusta ver cómo los demás se mueren? ¿O los usáis como pista?
Yo es que por lo general juego, al menos la primera vez, juego en desconectado
Eso iba a decir.
para no ver las cositas, para verlo todo como limpio. Aunque a veces sí mola, por ejemplo, cuando juego con colegas, entramos a las catacumbas, las solemos hacer juntos. Y ahí está todo plagado. Estamos fuera, entras a las catacumbas, está todo lleno de manchas de sangre, todo lleno de carteles, como gente que se ha vuelto loca ahí. Pero por lo general no juego conectado, por ahora. Y
No.
porque no puedo invadir mundos aún, no sé bien por qué. O sea, tengo los dedos esos, pero me gustaría empezar a invadir a la gente. A mí me gusta entrar ahí a asustar a la gente.
Con las garras, ¿no? Ahí
Sí. ¡Ja!
el asesino de las garras.
Claro, porque el cooperativo, ¿qué te parece? Es cierto que está bastante limitado en general, ¿no? Quiero decir, quizá podrían haberle dado una
Limitado.
vuelta, ¿no?
Limitado. A mí me parece que es súper funcional en el sentido de que es como para zonitas. En plan, no es para
Sí.
ir ahí a lo loco, pero por ejemplo, nosotros sí que nos hemos hecho alguna zona ahí de, oye, mira, ayúdame a esto. O luego te ayudo yo a lo mismo. O vamos a hacer esta catacumba juntos. Y no nos lleva ningún problema. No da ningún problema. Básicamente, uno pone la señal, el otro usa el objeto. Y enseguida estamos ahí pasándonoslo.
Claro, que hay que decir que quien se espere que el cooperativo sea poder ir a caballo junto a tu amigo viendo todo el mundo, no es así, está limitado a pues a invocar en determinados puntos, ¿no? No pueden, no hay caballo
Claro, no te puedes.
cuando.
Es claro, yo imagino que está hecho para que no te separes, para que no se vaya
Claro,
cada
correcto.
uno parla de otro cuenca.
Claro,
Pues
claro.
vamos a hacer esta zona, vamos a hacer este fuerte, este castillo, esta mazmorra, este
A mí me
jefe.
mola bastante el concepto de ser un poco el guardián de la noche, ¿no? Que es eso que han puesto que si tú eliges que te puedan invadir y luego viene alguien, te invade y ese alguien es muy fuerte y te está poniendo en apuros, tú puedes pedir ayuda a una gente que está ahí, que ha puesto en
Eso mola
sus
muchísimo, es verdad.
opciones de juego, que quieren ser pues guardianes y vienen a ayudarte contra el invasor, ¿no? Eso
Eso está
me parece
súper
un
guay.
concepto súper chulo.
Sí. Es verdad que como ir a ayudar a los que están siendo invadidos, básicamente. Eso es como otra invasión buena, en realidad.
Sí, es que es un juego social. A ver, yo no soy una persona que juegue demasiado online. Es verdad que mis hábitos de mi forma de jugar, pues es más solitaria, más de pues de cuando acabo una jornada, ¿no? Me pongo a jugar para mí, a mi ritmo y tranquilamente. Pero tengo que decir que con los Souls creo que encontré mi forma de juego multijugador asíncrono, la forma de jugar ideal, ¿no? Que es a través de esta, como digo, asincronicidad, no sé si se dice así la palabra, ¿no? El hecho de poder compartir información con otros usuarios, pero no necesariamente en tiempo real, ¿no? Me parece muy bonito, y yo que soy un jugador pues que no suelo jugar online, me parece doblemente interesante, ¿no? El que ofrezca ese valor, pero que no necesariamente tenga que interactuar con Josefina o con Pepito, ¿no? Sino que,
claro,
que vea el
claro.
resultado de lo que ha hecho y que me pueda servir eso.
Pero es súper divertido, ¿eh? Con amigos, joder.
Sí, he jugado.
Ahora es que mola un montón. Yo, por ejemplo, siempre se me olvida las baldosas trampan en el suelo.
Ya. Yeah.
Siempre se me olvidan.
Es una putada.
Y ya maté un par de amigos así. Yo, ay, perdón. Se me ha vuelto a olvidar. Tiene cositas así súper graciosas. O estos bichitos que hay en todas las catacumbas.
Las gárgolas.
Sí, que son como un desgargo, las chungas.
Que están en la pared o en el techo ahí, ocultas.
¡Qué asco!
Cuando ya estamos con el tercer intento de los dos, ya vamos como los SWAT. Ya vamos como los geos, en plan, tú le das al fondo y yo le doy a la derecha.
Claro, ya sabes dónde están, eso es lo bueno.
Un huevo a hacérsela ya. Está muy guay.
Oye, que me encanta el perro guardián, por cierto, de una de las mazmorras, que yo ya en la beta jugué y no conseguí pasármelo, y esta vez a la primera, y digo, ostras, son estas cosas que llevas una práctica, ¿no?
El gato perro ese de las primeras mazmorras.
Sí,
mazmorras
que es como un canguro, como un canguro que es un perro guardián que va saltando.
Ah, la Ziggy esta que va como...
Sí, sí.
Claro, que
sí,
es como una especie de mecanismo.
Espectacular. Sí. Pero es que hay diseño, o sea, el diseño de jefes opcionales me parece una locura. Que, por cierto, diciendo lo que comentáis del online y demás... esto no es oficial, evidentemente, pero sí que es cierto que los dataminers han encontrado una especie de coliseo en el mapa. No sé si lo habéis visto.
No.
Pero a saber qué pasa en el futuro. Pero
hay como medio coliseos, ¿verdad? Hay como cachos de coliseo.
Sí, como trozos repartidos en ruinas.
Justo, pero están justo además cortados por el mar ya. O sea, es como que la tierra se ha separado y hay como un cachito de coliseo pegando al mar, en otro lado y otro cachito de coliseo. Entonces, tiene sentido. Porque además pone como que todavía no se puede entrar o algo así.
Es que es fascinante porque es justo lo que comentabas antes de cómo la narrativa está integrada en el diseño del mundo y cómo simplemente observando puedes intuir historias y puedes intuir conflictos y batallas sin tener que leer nada. Aunque sí que es verdad, al mismo tiempo que ligando con la accesibilidad de la que hablábamos al principio, es un juego en el que no hay tutoriales explícitos, pero hay menús explicativos que ya estaban en otros Souls, pero aquí como que hay muchos más menús que te explican las cosas más un poco al pie de la letra. Es verdad que son opcionales, pero si vas a buscar información, la tienes realmente.
Sí, yo creo que es importante al principio, los primeros compases del juego, pararse un poquito a saber qué es cada cosa, porque si no, te puedes perder. Pero sí que tiene medio tutoriales, como muchos juegos, todos los juegos de From, es que para mí están diseñados increíblemente, es increíble cómo están hechos. Por ejemplo, según sales, te dicen, ve para allá, la luz como que te hace como una señal. Pues te vas a encontrar a Magritte, te vas a encontrar al primer jefe. Entonces, de manera por lo bajini, el juego te está diciendo, aunque tengas que ir por allá, explora.
No me hagas
te va
caso,
a venir
¿no?
bien, claro.
Ya te diré después por dónde debías ir.
Sí, porque es un haz. Es como un haz de luz, ¿no? Pero que es efímero, que es un haz de luz que surge de las gracias, que me hace mucha gracia también, nunca mejor dicho, que cuando descubres una gracia, te dice gracia perdida descubierta. Esto va a ser meme, seguro, gana de memes, ¿no?
Si alguien se está preguntando si nuestro maravilloso invitado puede jugar con las garras todo el juego, pues que sepa que es porque no se desgastan las armas.
Claro,
no lo hemos dicho, pero que si no podrías hacer eso, ¿eh?
Lo agradezco bastante en realidad, ¿eh? Porque bueno, los Souls y Mola le da ese componente como survival, pero al final es simplemente gastarte dinero en eso.
Totalmente.
O sea, no es algo muy interesante tampoco que se te estén gastando las armas. A no ser que sea rollo ácido con los bichos que te rompen las armas, de repente estás en un apuro, pero no es algo que me parezca como muy interesante el hecho de tener que estar reparando automáticamente las armas.
Tampoco aporta nada, quiero decir, más allá de ser una rutina que acaba siendo cansina, ¿no? Tampoco aporta nada de valor a la jugabilidad, en este caso, al gameplay.
Justo. Yo tengo muchas ganas de ver cómo se desarrolla el escenario PvP, porque no sé si habéis visto ya vídeos, son guapísimas las peleas en PvP. Yo he hecho ya alguna y molan, pero claro, la gente ya le está sacando partido que si las cenizas, que si no sé, que si cambia el arma y de repente el rival dice, mierda, ahora ya tengo que pelear yo de otra manera. Son súper guays. Si podéis ver vídeos de peleas PvP, son increíbles, súper guays.
Es que la cantidad de... Es que la profundidad que tiene el combate y el hecho de... ¿Tú has visto aquellos vídeos que hay? Hay un usuario de Twitter que se dedica a subir vídeos.
Ah, sí, ya sé qué dices.
Espectaculares, en los que se enfrenta a jefes sin que le rocen. Y además de sobrado.
Quieto, sí, como quieto.
Claro, quieto, se agacha, salta, pega, pero es espectacular y parece una secuencia cinemática. Y no, es el chaval jugando. Y eso pues indica la cantidad... las opciones que hay y que si estudias realmente y te haces bueno, puede ser algo realmente espectacular. Hombre, verte enfrentarte a cualquier enemigo, por pequeño que sea.
Si un tío se ha pasado el juego con las bananas, no te digo más, ¿eh?
¿Con las bananas?
Sí. El mismo tío que se pasaba también con los bongos del Donkey Kong y estas cosas, se ha pasado el juego con un controlador hecho por plátanos.
Sí.
Claro, luego los de, se lo pasa con los pies, con, soplando tubos.
Tú no
con la flauta.
¿No exploras? ¿No podrías pasarte el juego con la flauta, Jagger?
Con la flautita estaría guapo, ¿eh? Estar como peleando y que tenga una
propia que melodía. Que el soplo que sale por...
Ahora.
Ahí está.
Es súper violenta la pelea luego.
Tocando algo súper dócil y dulce y con la pelea con Magritte. Pero que claro, que el viento que salga por la flauta, ¿no? A presione el botón. Eso sí que sería bastante, bastante pro.
O directamente con la flauta empezar a porrear botones.
También. Hoy en día eso, ves a cada peña haciendo cada cosa, lo de los bongos, lo de los plátanos, que no sería tan raro.
Yo tengo muchísimas ganas de pasármelo con cosas raras, en plan, con cosas como de Fe y Arcano, que es magia de dragones. Tengo muchas ganas de empezar ya, una vez ya me haya pasado el juego, volverlo a pasar con cosas rarísimas. En plan, vale, voy a intentar pues eso, ir como con látigos.
Sí.
Látigos de fuego, a lo mejor látigos de rayo, a ver qué tal sale la movida. Intentarlo. Porque puedes, y te lo puedes pasar.
Yo también, yo de hecho, precisamente, Fe, Inteligencia y Arcano es lo que prácticamente no lo he subido. Y entonces me produce mucha curiosidad pensar cómo cambiará Elden Ring cuando juegue con eso potenciado y cómo cambiará mi forma de jugar y de ver el mundo y enfrentarme a los enemigos, ¿no? Y descubrir quizá, pues eso, que puedo eliminar enemigos de formas muy distintas o como yo lo había visto en anteriores partidas, porque es algo que puede pasar perfectamente. Una pregunta que quería hacer desde el principio, que no te la he hecho porque nos hemos puesto a hablar, ¿qué es lo que más te gusta a ti de los Souls? ¿Qué es aquel elemento que dices, por esto juego?
Diseño de niveles.
Vamos, diseño de niveles, ¿eh?
El diseño de niveles. Es la hostia todos los niveles, nunca mejor dicho. Es increíble cómo el propio espacio ya te está metiendo como una especie de tutorial muchas veces al principio, te está contando una historia, cómo está dirigido el espacio, y en el Elden Ring pasa a todos los niveles, también pasa en macro, el mapa,
sí,
y de repente se estrecha en algunas partes, por ejemplo el castillo, eso es como un embudo, pero entonces que te tiene en el juego, por ejemplo en el Bloodborne, es una locura Yharnam, cómo está hecho, es una especie de laberinto vertical, hay una zona del Elden Ring, no sé si es spoiler o no, pero bueno, hay una zona como de alcantarillado,
sí,
las alcantarillas son un laberinto, pero encima de las alcantarillas es un laberinto vertical también. Y es el mismo. O sea, tú puedes ir por dentro, por arriba, te llevas a sitios distintos. O sea, es demencial, es increíble. No puedo parar de gozarme el espacio. O sea, me lo vacías de enemigos y lo sigo disfrutando.
Totalmente, también. Totalmente. Sí, es que cada escenario, cada parte del escenario podría ser un juego entero. O sea, hay tantas ideas metidas ahí que cada idea podría llenar un juego entero. Kaeli podría ser un juego entero. Cada zona podría ser un juego
entero. El castillo de Godric es también...
El castillo. Pero lo que más me ha gustado a mí, en lo que respecta a edificios, lo que más me ha gustado hasta ahora es la academia. La academia me encanta cómo está diseñada.
Súper guay.
Me gusta muchísimo el diseño, los enemigos que hay.
Muy oscuro también. Sí. Muy chulo.
Ahí tiene que molar llegar de mago.
Ya ves, es que es 100% ese rollo.
Pelea de magos ahí.
Es 100% con Harry Potter con la flauta, tocando Harry Potter.
Muy bonito. Que la música nos acompaña todo el juego, Que esto tampoco era tan habitual, Y a mí me ha gustado especialmente porque está inspirada en todo momento.
Justo. Eso desde el Sekiro también había música como ambiental. Y en esta mola que además hay muchos tipos de instrumentos distintos según la zona en la que estés. Hay una zona muy guay, por ejemplo, el mismo nivel de alcantarillados, que hay como vientos metal, hay como pequeños tubos haciendo metiéndote notitas. Y a mí además la música ambiental me gusta mucho, es una cosa muy guay. Y está lleno de fricadas realmente la banda sonora.
Sí,
y que lleno de sonidos, lleno de cosas, Y fricadas de decir, oye, este sonidito aquí que están metiendo, ¿qué? No, y a lo mejor son unos brillitos en una zona como, sonidos como más terrosos, no sé, me flipa.
Sí, y había ese miedo, ¿no? De decir, joder, si es mundo abierto, si está todo el rato sonando la música, igual se hace pesada. En absoluto. Porque es muy sutil, ¿no? Determinados momentos...
Y cambias de localización y cambia la música también.
Sí.
Ojo, la música de Khalid, por ejemplo, es horrible. Parece que te estás...
es que Khalid en sí es terrible.
Es de fiebre.
Khalid ya da fiebre simplemente poner un pie ahí con la putrefacción roja esa.
Qué bueno.
Bueno, pues os habréis quedado a gusto, ¿no? Charlando de todo esto. Creo que no se os ha quedado nada en el tintero.
Yo es que estaría hablando horas y horas.
Yo me paso horas hablando.
Es que es fascinante. Pido perdón si no he callado durante mucho rato, pero me resulta fascinante.
Te pagan por eso, Borja.
Ya. Eso es lo bonito, sí.
Claro. Podría haber más capítulos perfectamente y no pasaría nada, ¿eh?
No.
La gente estaría encantada probablemente ahí descubriendo y compartiendo sus movidas con este juego, que lo decía yo, ¿eh? Nos va a dejar vacío.
No, yo creo que el mensaje principal que debe quedar es que primero es un juego fascinante, genuinamente fascinante, y es el juego más accesible que ha hecho From Software hasta ahora y en el que más gente va a descubrir este subgénero, casi podríamos decir, ¿no? Estos Souls. Así sí. Que.
Bueno, la gente estaría encantada de escuchar más capítulos así también con un invitado como el que hemos tenido hoy.
Papito Remolino, correcto.
Papito Remolino, aquí en primicia, para todos nosotros, con su flauta. ¿Tiene nombre la flauta?
No, la mi flauta.
La flauta.
Uno, yo pensaba que uno es Papito y el otro es Remolino, ¿no?
¿Quién es Papito?
Claro, son un dúo.
Como Ortega y Gasset, nadie sabe quién es quién.
Claro. Exacto. Nunca lo sabremos. Pues Papito y Remolino.
El Remolino el que habrá en el lugar donde estás, tío, grabando, ¿eh?
Sí.
Sí, porque tenemos a Jagger en la playa ahora mismo, en el trópico. Es increíble porque hace mucho viento, se ve que hace mucho viento, pero no se te mueve ni un pelo.
Sí, y haría un spoiler del de Ellen Ring, pero no quiero. No lo voy
bien,
a hacer.
Claro.
No. Voy a hacer, no voy a dejar.
Pues nada, Papito Remolino, más conocido como Jagger, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, compartiendo tu pasión por este juegardo.
Gracias a vosotros.
Y nada, a tope contigo, esperamos verte pronto dándolo todo en el ring, ¿eh?
Exacto.
Eso.
Yo creo que voy a sacar las garras.
Estaría bien.
Claro que sí.
Pues muchas gracias, Jagger, ha sido un placer, tío.
Un abrazo.
A vosotras, besito tremendo.
Besito. Adiós.
Nos vemos en las tierras intermedias. Chao.
Bueno, chiquets, pues el juego ya está disponible desde el día 25 de febrero, de ahí que mis amigos que están aquí escuchándome hayan echado 70, 80 horas las que les haya dado la deprivación de sueño.
Ya ves, ¿eh? Y son esos juegos que te sabe mal tener que dormir.
Sí, ¿verdad? Y tener que comer y tener necesidades básicas como ir al baño, ducharte. Bueno, lo de ducharte, yo creo que lo de ducharse hay alguna gente que lo ha omitido un poco. Y ha dicho, bueno, venga.
Aquello del agua, dices.
Claro, eso. Sí, han dicho ya. no heat. Y no water.
Claro, hacer un no hit de la ducha es muy guay.
Claro,
eso,
¿eh? Claro,
sin, sin luz y sin agua, ¿no?
Es más, me dirijo a ti, José Miguel.
Sin lavar.
Que sé que me estás escuchando, sé que no te has duchado desde que salió el del ring.
José Miguel.
Hazte por lo menos un checo, José Miguel.
José Miguel, que tu madre tiene que hacerte el sándwich y cuando va al cuarto a dártelo, eso hasta que parece. Eso sí que parece caer.
Huele a espomanga eso, hombre, José Miguel.
El que parece que no tiene tiempo ni para ducharse es Termitax, que está desaparecido en combate.
Es verdad, Termitax. Yo creo que Termitax le estará dando fuerte y flojo cuando no está en el camión, está con él en el ring.
Sus hijos ya se lo han pasado, ¿eh? Estoy convencido. Sí,
tres veces, seguro.
Sí,
y con los ojos vendados. Me lo creo.
Sí. Con bananas y con plátanos. Con las croquetas de la abuela.
Con las croquetas.
Pues nada, chiquitines, las características de PlayStation 5 las hemos comentado antes así un poco por encima. Tenemos, como ya venimos acostumbrados, dos modos, el rendimiento y el gráfico. En el primero priorizamos los 60 FPS y en el segundo podemos disfrutar de 4K. Y funcionan muy bien ambas versiones, ¿eh? Las ventajas ya, cada uno lo que prefiera. Eso ya es a gusto.
Sí. Es verdad que yo en estos juegos prefiero la fluidez porque motivos lógicos, ¿no? Porque son enfrentamientos pues, que requieren mucha concentración, precisión y que no falle nada.
Y es que te has comprado una tele ahora, ¿eh?
Sí, correcto.
Ahora podrás... Y es que yo lo digo siempre, prefiero los 60 frames, pero también en parte es porque tengo un televisor que tampoco es aquello muy
claro,
bueno.
También te digo...
Pero yo los prefiero igualmente, ¿eh?
Ahora la tele que me he comprado tampoco es que sea la repera, pero sí que es verdad que pues voy al principio sobre todo cambiaba mucho de modos gráficos para ver las diferencias, pero me he quedado con el modo rendimiento.
Modo rendimiento. Sí. Y luego en audio, como venimos acostumbrados, ya tenemos el audio 3D, que de nuevo, si no tenéis los Pulse 3D, dadles una oportunidad. Si decís, es que yo creo que no lo voy a notar, que ya os decimos nosotros que sí, vais a casa de una amiga, de un amigo que los tenga, los limpias ahí bien con gel hidroalcohólico para no dejar ahí la marca del orejo, y los probáis, porque es que de verdad, es que juegas mejor, o sea, la ambientación la notas muchísimo mejor, el juego es muchísimo más inmersivo, notas por dónde te vienen los enemigos, es que escuchas hasta el espadazo que te están dando, es increíble, es impresionante.
Sí, te permite saber si vienen enemigos por la espalda, saber más o menos su posición para prepararte mucho antes y...
Pero a veces también da algún susto en un juego que no debería ser de miedo, ¿no?
Es que es un poco de miedo, ¿eh?
Es miedo.
Es que... No, Elden Ring no da miedo.
Sí, ¿cómo que no da miedo? Sí que da miedo, ¿qué dices?
A ver, a mí que el género de los survival horror me flipa todo lo que es el miedo.
Y a mí.
Hay trozos y hay momentos en Elden Ring.
Es que, a ver, miedo, perdona que te diga, vamos a ser aquí correctamente técnicos. Género horror. Porque una película de horror no tiene por qué dar miedo. Es que la gente dice, pelis de miedo, juegos de miedo.
Pero yo diría que es más oscuro que terror.
Sí,
horror, género horror.
Pero para mí una ambientación tan opresiva entra exacto. dentro del género del horror o del terror.
Exacto, exacto.
Eso sí, igual que Bloodborne, para mí también hay momentos de Bloodborne que realmente...
Pero Bloodborne mucho más.
Sí, sí, mucho más. Sí.
Luego ya, miedo, pues es que miedo es una
sí,
sensación.
Sí, sí, es otra cosa. Y cada, claro. Y es, además es muy subjetiva, porque también entonces, hay gente que no le da miedo Silent Hill, quiero decir.
Claro, ya, claro. Entonces, ya. Por eso los géneros son, pues yo qué sé, thriller. Hay gente que le da miedo a los thrillers. Y yo digo, pero si es misterio, sí, sí. ¿Qué te da? Pero
con
da
lo
miedo,
que mola
entonces...
el baile, no lo entiendo.
Claro, entonces, pues eso.
Gracias, gracias por pillarlo.
Yo creo que dentro del género de horror sí que está. Que te dé miedo o no, ya depende. Por ejemplo, a ti no te da miedo, yo me cago por la pata abajo. Por eso no lo estoy jugando si no es con alguien al lado, porque si no, no puedo. Me bloqueo, ya. Suelto el mando y empiezo en una esquina a mecerme delante y atrás, agarrándome las rodillas diciendo, van a venir a por mí, ya vienen. Y entonces, pues no, eso no puede ser.
Yo me pasé parte de Resident Evil 2 en su día con música en un cassette al lado.
Claro,
música
claro.
de otro tipo, ¿sabes?
Sí,
de,
sí, sí,
para pasar un poco el trago.
Claro,
¿no?
Sí, sí,
claro.
Para pasar un poco...
Con George y Dan, ¿no? Que comentábamos antes. Está
claro,
bien,
claro.
Está bien.
En fin, para dejar a un lado nuestras taras y nuestros trastornos mentales, voy a comentar también que el DualSense pues, es una gozada también para sentir las armas en nuestras manos, ¿no? durante los entrenamientos. O simplemente, los estragos, ¿no? Que causan los enemigos en el combate. Luego, como ya también hemos comentado muchas veces con PlayStation 5, los tiempos de carga pues, son una maravilla, porque va todo rapidísimo, y aquí en un juego como este, que la palmas bastantes veces y tienes que gestionar muy bien la frustración, pues hombre, yo creo que esto un poquito ayuda a que no sueltes el mando y te vayas por ahí a comer pipas, sino que sigas, ¿no?
O simplemente para el viaje rápido, también.
Claro, claro, claro. Y bueno, comentamos otra vez que habrá actualización más adelante con el gran añadido del ray tracing, que hace que todo se vea mucho más bonito. Yo si pudiera ir al cirujano y decirle, hola,
ponme ray tracing.
No quiero claro. un nose job, no quiero que me opere usted la nariz, quiero que me ponga ray tracing en la cara, solo quiero eso.
El iluminador 2.0, el highlighter, exacto, pero highlighter. Que sea ray tracing.
Ríete tú, pero dentro de poco las webcams vendrán con eso, vendrán con ray tracing.
Eso espero. Claro, la Rosalía cambiará su canción y en vez de estoy brillando con highlighter, está diciendo, estoy brillando con ray tracing.
Con ray tracing. Me parece claro. muy, muy guay.
Así que nada, pues todo esto, chiquitinas y chiquitines, son las características de PlayStation 5. Y como es de costumbre cada semana, nuestras compañeras y compañeros de PlayStation España en Twitter os han lanzado una preguntita, que esta semana es ¿qué es lo que más os gusta del oscuro mundo de Elden Ring? Y tenemos opiniones muy variopintas como cada semana, ¿verdad que sí, chicos?
Sí, tenemos a Javi Souls, nuestro querido Javi
¡hombre!
Souls, que... dice, su jugabilidad, su diseño artístico y su mundo, mires donde mires, siempre encuentras algo, unas ruinas, una cueva, una mina, una tumba, parece infinito. Y efectivamente, parece un juego infinito. Es tan abrumador que parece que nunca vaya a acabarse.
A mí me ha encantado el mensaje de Domínguez, que dice, prueba con dedos, pero agujero, fuerte, noche, trasero delante, prueba dos manos, alabado sea cangrejo. Eso es literalmente el Elden Ring.
Eso es literalmente el Elden Ring.
Y sus mensajes.
Y algo que pillará solo la gente que haya jugado a Elden Ring o a juegos de From Software, correcto.
Sí. Y luego desfachatado dice, absolutamente todo, emoji de palmadita 3 veces.
Claro.
Así que bueno, creo que la gente está bastante contenta. Luego hay gente que nos habla de distintas regiones.
Sí, Alejandro García dice la región de Caelid,
sí.
Que es como la región que estábamos comentando, Jagger y yo, que tiene esa música ominosa y que tiene esa putrefacción roja, que es como un infierno en la tierra, que es la región que intento esquivar por todos los medios, pero parece que Alejandro es la que más le ha gustado.
Sí, sí. Y nada, mucho arte, mencionar mucho
mira,
arte. Porque...
perdona, dice Pep. Pep Gola 90 dice, me está frustrando bastante. Es que esa sensación de, por el amor de Dios, no puedo seguir, es la sensación que da al principio, pero al principio, sobre todo si no has jugado a los Souls, pero después se hace mucho más llevadero. Y aprendes, pues lo que decía, ¿no? Que la muerte forma es parte de, es una mecánica más del juego, ¿no? Que no es tanto una penalización como para decirte eres malo, sino que es la forma de aprender.
Y como somos muy generosas aquí, pues ya sabéis que cada semana tenemos un sorteito, un concurso, algo que queremos dar a nuestra audiencia que tan... fervientemente nos apoya en todas las plataformas de podcasting. Esta semana, si nos mostráis vuestra valía o vuestra valentía para adentraros en las tierras intermedias y nos mandáis una foto, una imagen, pues así un poco mostrando una pose quizás de valentía, ¿no? Caballeresca. No sé, chicos, ¿cómo lo diréis vosotros?
Sí, puede ser uno de los gestos del propio Elden Ring, de los distintos gestos que hay en el juego y que puedes utilizar in-game. Puede ser uno de esos gestos. Podéis ataviaros vosotros como si fuerais pues uno de los guerreros del Elden Ring. Podéis usar a vuestros gatitos y gatitas. Eso
sí.
Siempre...
a,
siempre
los niños,
a vuestros familiares, digo.
A vuestros padres, vuestros abuelos. No sé, sale vuestra tía, ¿no? Cosas así. No, pero a vuestras mascotas, eso sí, pues sin obligarlas a vestirse de cosas raras, pobrecitos,
eso,
¿no?
Eso.
Pero sí, yo creo que alguna pose de estas heroicas del juego,
claro, estaría bien. Y se valora originalidad, yo creo que sí. Tenéis un croma o una cortinas verdes, por ejemplo, pues ponéis la cortina, la usáis de croma o tenéis un croma directamente, ¿vale? No os tenéis que complicar tanto la vida. Y os photoshopeáis ahí en vuestro sitio favorito de las tierras intermedias, posando muy vehemente, de una forma muy, muy, con mucha valentía. Sí. Y ya está. Y os podéis llevar una copia digital de Elden Ring. Que no,
o nos
no
es... enseñáis vuestra copia de documento que confirma que sois autónomos, y esto demuestra mucha valentía.
Efectivamente, borrar los datos personales, ¿vale? Cuando lo mandéis a señor X. Pero yo creo que sujetándolo y enseñando la cara que se les queda al sujetarlo, yo creo que con
claro,
eso vale.
Por pena, si vemos vuestra alta. La seguridad social de como autónomos, por pena ya os va a tocar el
pero alta vigente, alta vigente.
Claro, claro, claro.
De que os toque ahora el 20
sí,
de marzo.
Sí, eso de que fue el pasado, no, ¿eh? No, no.
Claro,
¿qué os pensabais? No fue... ¿Que vamos a esquivar los chistes de autónomos en este episodio?
Ajá. Todo el episodio sin decir uno. No, pues al final os lo hemos colado. Y para acabar, esta semana no se me olvida, porque esta semana soy yo la que juego con vosotros. Con vuestras mentes, no con vuestros corazones. Audio de esta semana, es muy fácil, ¿vale?
Bueno, que lo presente Herminia, lo siento mucho.
Sí, vale, a ver, espera.
No, yo no juego.
Herminia, sino. Herminia.
¿Qué pasa?
Ven un momento, ven.
Está catarrada.
A ver.
¿Quién Herminia?
¿A dónde le hablo?
Aquí,
¡ay,
aquí,
Herminia!
¿A dónde le
espera,
hablo?
Le tienes que poner aquí. No, no, por el otro lado.
Aquí, hija.
Sí, 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 sí.
A ver.
Mira, ponte los cascos, que es que no te... Espera, que no te están oyendo, póntelos.
¡Ay, Herminia! ¡Hola, Herminia!
¡Ay, mi niño!
Hola. Herminia, ¿usted sabe lo que es un podcast?
Eso es lo que le echas a la lavadora, ¿no? La cosida fosita que han inventado pa, ya no se le echa nada a la cajetilla.
¡Ay, Herminia, cómo te queremos! A pesar de que no sepa de lo que estás hablando ahora mismo, Herminia, eres una parte esencial de este podcast.
¿Pero si le veo ahí?
Claro, mira, si están... Yo es que le vemos nosotros en
vídeo. Le estoy saludando, Herminia, me ve.
Ay,
hola.
Sí, hola, hijo, hola, oye.
Dime, dígame.
Escúchame. Oye, pero tú te ala, Herminia.
Pero
ala,
estáis,
¿no?
No, estáis muy delgados los dos, ¿sabes? Habéis merendado a estas horas.
Bueno, Herminia, es que usted no me envía sus concretas, sus famosas concretas. Yo, claro, ¿qué puedo hacer? No,
hijo,
no, no, no como
con
bien.
Esto del COVID no me dejan mandar los tupes, pero ya los mandaré.
Venga, ya está. Venga,
muchas
Herminia.
Gracias, Herminia, guapa.
Un besito, mi niño. Hasta luego.
Besito, bonita. Ay, mi Herminia.
Bueno,
qué bonita,
que se pone ella y que no se entera mucho de la cosa. Los pods. Los... Es claro, es que ella vio el anuncio de no sé qué pods de la lavadora y se quedó con eso.
Claro.
Ella no sabe. Bueno, pues después de esta aparición estelar de Herminia, el audio de esta semana es fácil. Yo ya voy a decir eso. Y luego os daré más pistas. Así que sin más dilación, que se reproduzca el audio. Borja, te estoy viendo buscar los lyrics en Google.
Sí.
Los lyrics en Google,
oye,
y eso
oye,
no vale.
Oye.
Cierra esa
correcto,
pestaña.
Correcto, y tengo que decir que no me ha servido de nada. Vale.
Eso
tengo
no
que
vale.
Decir que no me ha servido de nada, la
eso
verdad.
No vale. Vamos a ver, este es un juego que hemos jugado los tres y probablemente lo hayáis jugado más de una vez. De hecho, estoy segura que lo hayáis jugado más de una vez. Es un juego que te lo puedes pasar en un par de noches.
Sí.
Sí. No es nada nórdico, ¿vale? Porque yo creo que os habéis quedado un poco ahí como rollo nórdico, no. Pero lo que
¿cómo
os
sabes
decir...
que estaba pensando en algo nórdico?
A ver, un momento. ¿Has pinchado el portátil o el ordenador de Borja?
No, pero he pinchado su mente y su corazón.
Pero y eso ya era de antes.
Claro.
Pero no es nada. ¿Cómo sabes que estaba pensando en algo nórdico?
Pero, ¿lo estabas o no?
Sí, 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 sí.
Claro, pues porque suena muy nórdico esto, pero no
bueno,
es...
Bueno, suena folk.
Claro, lo que sí os puedo decir es que acontece en la nieve, ¿vale?
Ah, vale, entonces ya sé lo que es.
Acontece en las nieves...
No, lo tengo claro. ¿Eh?
¿No lo tienes claro? No.
Yo creo que sí.
A ver, sí, si le gusta mucho a Borja, creo que sí que sé cuál es. A mí
¿sí?
también me gusta bastante.
Y le gusta mucho a Jen.
Me gusta mucho a mí, pero no sé yo si vais a acertar.
Eso es lo que me...
¿Queréis decir? ¿A la de tres queréis decirlo y si no acertáis
no.
ningún otro try?
No.
Sí, señor X está diciendo sí, señor X está diciendo.
Es que lo de... Un momento, lo de se puede pasar en dos noches... ¿Cómo de largas?
Bueno,
o sea,
y en un,
sin
y en
dormir
un día,
la noche.
Rollo, si estás todo el día, te pones a las 11 y estás hasta las 8 de la tarde, te lo pasas.
¿Puedo hacer una pregunta?
Vale, entonces a
sí.
lo mejor...
¿Es un juego relativamente reciente?
Tiene unos 5 o 6 años.
Ostras, ¿sí?
Sí.
Pues sí, vale, sí. Creo que ya sé cuál es.
Pues Borja tiene que responder.
Yo este juego lo jugué en 2017, sí.
O sea, ahora no me acuerdo si salió en 2017.
Os lo he puesto muy fácil, ¿eh?
Espera,
lo decís a la de tres, a ver si acertáis los dos, ¿vale? Venga.
Qué vergüenza.
Una, dos y tres.
¿Qué pasa,
Nick? Hellblade.
No. No, no, no.
No, es Hellblade.
Os doy otra pista. Mira, os voy a dar una pista que es muy...
Mira, que el estilo me recuerda a una IP de PlayStation, pero no...
En cuanto lo sepáis, lo decís, ¿vale? Porque aquí no vale una, dos y tres. El que lo sepa antes, gana, ¿vale? Vale, os voy a dar dos pistas. La primera no tan fácil.
Jen está emocionada en estos momentos.
Ya estoy muy emocionada, me encantan estas cosas. Vale, la primera pista es... sucede durante la noche y en la nieve. La segunda pista es... como tengas el pulso mal, no te lo pasas. O sea, el DualShock lo tienes que tener... El DualShock, lo tienes que tener bien firme. Como se te mueva un milímetro, tras que vi que te vi.
Tiene más de 5 o 6 años este juego.
Sí.
Es que no.
A ver, y si os digo.
El DualSense con el giroscopio, los X-Axis, ¿quieres decir?
Este habrá que darle una vuelta a esta parte del podcast.
Y
si
os digo. Es que es muy fácil. Y si os digo que. ¿Wendigo?
Ah, hombre. ¿Until Dawn?
¡Sí!
Claro. No es Play 3. Me había ido a Play 3. Claro, Until Dawn, por supuesto.
Yo estaba a punto de decir Until Dawn. Pero ahora al final, antes de esta última pista. Pero yo es que no lo he llegado a terminar, es uno de mis pendientes. Oh. O sea, lo he visto jugar a otra persona,
me
lo tengo en casa, pero no he jugado todavía. Y estaba a punto de decirlo, pero lo de la noche me recordaba, pero lo de la nieve ahora me descolocaba.
Y
cuando has dicho Wendigo, yo pensaba en Final Fantasy VIII.
Claro.
que es un no, monstruo de
es verdad que Hellblade, que Until Dawn me gustó mucho y ha sido uno de los pocos juegos, porque lo jugué también en casa de mis padres, y ha sido uno de los pocos juegos que cuando lo puse en casa de mis padres, toda mi familia se sentaba alrededor para verlo.
Sí. Yo lo jugué dos veces. Una vez con una amiga y la siguiente vez, las dos primeras, con otra más. Rollo, mira cómo mola esto, a ver a quién se te muere a ti, a ver quién no, a ver cómo terminas. Sí, uno de mis juegos favoritos de Play. Es que a mí me gustan mucho los juegos estos que son un poco elige tu propia aventura.
Esto es muy guay, Supermassive. Los juegos que hace Supermassive son muy chulos.
Si tenéis Play 5 y sois del Plus, ¿está esa colección de juegos del Plus para Play 5?
Exacto.
Está incluido también.
Y es muy buen juego. Y como dice Jenny, no es muy largo, va directo y es como ver una película interactiva. Es muy, muy
chulo.
Sí,
además los actores que salen son actores reales.
Sí.
Sale este actor que se llama Rami Malek.
Rami Malek. Que hizo de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, también de Safin en Sin Tiempo para Morir.
Sí, y sale esta chica de Héroes, de la serie Héroes, que no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero es muy buena actriz también.
Yo me había ido a Hellblade, ¿ves? No sé por qué me había ido a Hellblade.
Porque la música era muy así, como celta, nórdica.
Sí.
Yo al principio pensaba, este es un poco también un estilo, en un momento dado, en un matiz de la música de Last of Us, pero digo, es que no me suena la melodía.
Sí, es verdad, no puede ser
tampoco, ¿no?
Sí.
Y lo de la noche ya directamente lo descartaba.
Oye, pues yo pienso que los ponía fáciles y al final se ha costado.
Es que claro,
el juego más largo de la historia de quinto nivel.
Sí.
Menos mal que el señor X va a trabajar muy duro.
Bueno, pues nada, chicos, pues ya está. Gracias por averiguar mi juego. De nuevo, juego que adivinamos, juego que recomendamos. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene.
Correcto, hasta aquí el episodio de hoy. Vamos a seguir viciándonos al Elden Ring, así que espero que este programa os haya servido a los que todavía no os habéis decidido a probar el juego, pues para darle una oportunidad, y si no habéis probado nunca los Souls, pues para entrar en este mundo que es realmente fascinante, como hemos visto con Jaggercito.
Entra, pero no se sabe cómo se sale.
Correcto.
También avisamos que es muy absurdo.
Como ser camarero, sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo vas a salir.
Lo que sí hacemos ahora es salir de vuestras orejas hasta la semana que viene.
Cuidaos mucho, disfrutad de los videojuegos. Chao, chao.